En la guerra no habrá suavidad que valga, mi capitán. Y este caballo tampoco es que tenga mucho.
Lo entiendo, sargento, pero lo quiero en forma y reluciente. Es mi caballo.
Por supuesto.
Hay una imagen que se repite una y otra vez en la historia de la guerra. Un ser humano convencido de que es muy listo, usando un animal para resolver el problema que él mismo había creado. Porque antes de los drones, antes de los satélites, antes de la radio, antes incluso de que existiera la palabra logística, ya había guerra. Y en esa guerra, los animales fueron tecnología punta. Fueron transporte, comunicación, arma psicológica, sensor biológico, medicina de campaña y a veces directamente munición con patas. Piénsalo, el caballo fue el tanque durante siglos. El elefante fue el tanque, pero en versión no hay manera de aparcar esto. El perro fue patrulla, camillero, mensajero. La paloma fue el WhatsApp, pero con plumas. Los delfines fueron buzos de élite. Y hasta hubo planes militares que consistían en soltar murciélagos con bombas incendiarias. Esto realmente ocurrió. Aunque hoy tengamos inteligencia artificial y vigilancia térmica, la guerra sigue teniendo un componente tan primitivo que el olfato de un perro o el sonar de un delfín siguen siendo útiles. En pleno siglo XXI. Así que hoy abrimos la enciclopedia oculta para contar una historia de guerra sin humanos en primer plano, o mejor dicho, con humanos al mando, como siempre, y animales pagando la factura.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, cuando decimos animales en la guerra, la gente seguro, yo desde luego pienso en caballos y poco más. ¿De verdad han sido una pieza central desde la antigüedad hasta hoy?
Totalmente, Adolfo. Durante casi toda la historia, la guerra ha sido un problema de mover cosas. Hombres, hierro, comida, agua, mensajes, y moverlo rápido, lejos y en condiciones horribles. Los animales fueron durante milenios el motor del mundo. El camión, el tanque, la ambulancia, el dron, el sistema de mensajería o el detector de peligros. Sin caballo no hay imperios de caballería, ni conquistas rápidas. Sin mulas no hay artillería en la montaña ni suministro en invierno. Sin palomas no hay mando fiable cuando las líneas se cortan. Sin perros, muchas patrullas no ven venir una emboscada hasta que ya es tarde. Y lo más salvaje es que esto no quedó en la antigüedad. En el siglo XX o XXI, con radios, satélites y sensores, seguimos recurriendo al olfato, al instinto y al entrenamiento. ¿Por qué la guerra? Cuando se rompe la tecnología, o cuando necesitas algo silencioso y robusto, a la guerra vuelve lo básico. Un animal, Adolfo, no se queda sin batería.
Vamos a empezar fuerte, si te parece, por los elefantes. Guillermo, ¿por qué alguien decide meter un elefante en una batalla y cómo se usa semejante animal?
Pues porque el elefante en combate es el, no sé cómo llamarlo, pánico con trompa. Es un arma psicológica antes que táctica. Tú imagínate, Adolfo, estar plantado en tu tierra, sobre el territorio, con un escudo, tu lanza de madera, y ver venir una línea de elefantes que va hacia ti, con cara de pocos amigos, y quédate ahí plantado.
No.
O sea, quédate ahí plantado. Tenía mucho más de psicológico, que, o sea, el factor, el componente esencial era el terror que generaban, ¿no? En campo abierto, un elefante de guerra es una pared viva que avanza, que hace temblar el suelo, que rompía formaciones y que convertía al soldado en algo muy simple, un ser humano que quería seguir corriendo de allí. Esto lo tenía muy, muy, muy claro Alejandro, pero lo tuvo claro sobre todo Aníbal, ¿no? Cuando se enfrentó a los romanos, Cartago lo tuvo clarísimo. En la India, el mundo helenístico, que es lo que sucede a Alejandro Magno, también los utilizaron, ¿no? Se usaban como tanques antiguos para cargar contra la infantería, para abrir huecos, desordenar las líneas y a veces como plataforma elevada para un jefe o arqueros, ¿no? Porque quien iba en lo alto de un elefante iba envuelto en una magnificencia extraordinaria, ¿no? Pero el elefante tiene un problema. No es una máquina, es un ser vivo y se asusta con facilidad. Si le entra en pánico, ese tanque con trompa se gira y pasa por encima de sus propias filas. Esto se lo hizo Escipión al africano, a Aníbal. Hicieron tocar todas las trompetas a la vez en el momento en que cargaban los elefantes. Los elefantes se asustaron y aplastaron las líneas cartaginesas. Hubo otro episodio en la antigua Roma en que los elefantes le dan miedo a una cosa, descubrieron que les daban miedo a una cosa, que era el grito de los cerdos. Y entonces hubo una batalla en la que, con los elefantes cargando, los romanos que se defendían untaron en brea a cerdos, les prendieron fuego.
Madre mía.
Y los lanzaron corriendo, gritando contra los elefantes. Y cundió el pánico en los elefantes. Desde entonces, lo que hicieron fue criar a los elefantes junto a cerdos, para que se acostumbraran a sus gritos y a su olor. Fíjate qué crueldad, qué barbaridad.
Hablábamos del caballo como el rey. Hablemos de él. ¿Cuándo se convierte el caballo, no sé, en el centro del poder militar?
Pues cuando el ser humano descubre que la velocidad decide imperios. El caballo no solo te lleva, te cambia la escala del mundo. Llegas más rápido a todos sitios. De repente puedes explorar, saquear, perseguir, rodear, comunicarte y golpear donde el enemigo todavía está sentado, pillado por sorpresa, pensando. La caballería es poder porque rompe el equilibrio de la infantería. En la antigüedad ya se nota. La antigüedad, la infantería es la que manda porque no se había inventado el estribo. Pero cuando se inventa el estribo, que es esa pieza en la que nos podemos apoyar en el caballo y nos sujeta sentados
pies.
En él, ponemos los pies y nos permite ponernos incluso en pie en el caballo. El estribo permite que se utilice la lanza de caballería. Y la lanza de caballería, tú imagínate el impulso, Adolfo, de alguien que va en un caballo y puede arremeter con la lanza, no solo con la fuerza que sea capaz de aguantar su brazo, sino la fuerza de la embestida del caballo, porque ese estribo le va a permitir al jinete quedar fijado, también en una silla que tenía una especie de respaldo detrás, quedar fijado, y lo que hacían era insertar la lanza en una cosa que se llamaba el ristre, que iba enganchado a la armadura del jinete, con lo cual ya la lanza impactaba con toda la fuerza de una carga de un caballo, ¿no? Eso era terrible, y se convierte en una pieza central de los ejércitos enteros en la Baja Edad Media, ¿no? Cambia para siempre. Un ejército sin caballos, hay un momento en que es un ejército inmóvil. Durante siglos, el caballo sería hoy lo que son los vehículos ligeros, la velocidad, ¿no? O incluso algún carro de combate ligero, ¿no? Y por eso la historia está llena de aristocracias militares. Quien tenía caballos, silla, herraduras, forraje, el caballo come, ¿eh? Hay que alimentarlo, hay que criarlo, en una época en que el mundo era netamente campesino. Lo que se comía a tu caballo, a lo mejor dejaba sin comer a tu hijo. Por eso solo los más pudientes podían tener caballos, ¿no? Y por eso surge una clase aristocrática, que ¿cómo se llaman? Los caballeros. O sea, fíjate hasta qué punto esto es importante, ¿no? El caballo era un lujo y algo que convertía a un infante en un caballero, que era el arma, el guerrero más potente de su tiempo.
Menos glamurosos, mulos, mulas, burros, burras, imprescindibles para la guerra, ¿no?
Pues exacto. Esto es de esas verdades que no caben en los cuadros épicos. Hay pocos cuadros de guerra donde se ve un pobre burro cargado hasta las trancas. Pero la guerra la ganan muchas veces los animales más resistentes. La mula es un todoterreno del pasado. Un jeep de estos, un 4x4. Incluso llega donde no es capaz de llegar un coche a día de hoy, por muy tecnológicos que sean los avances que le permiten avanzar por territorio escarpado, ¿no? La mula aguanta el frío, el calor, el hambre, caminos imposibles y carga como una pobre condenada. En montaña, en barro, selva, en la selva, en la nieve, cuando el vehículo se queda clavado, atrancado en el barro, las ruedas, la mula sigue. Y eso significa que la mula siga, ¿qué significa? Que la munición llega, los heridos salen, que los cañones se pueden subir a una ladera, que la comida aparece en un campamento. La épica pone a la épica, o sea, la épica tiene al caballo cargando. Si imaginamos un cuadro de guerra, vemos caballos. Pero la victoria, a lo mejor, la pone la mula llevando sacos de harina y cajas de munición. Hemos hablado en esta enciclopedia oculta del desastre anual. Recordemos lo importante que eran las mulas y que el enemigo, los rifeños, cuando las mulas subían comida y tal a los blocaos, que eran las posiciones elevadas que tenían los españoles, disparaban a la mula antes que al hombre, porque sabían que hacían más daño.
Hablemos de perros. más allá del típico perro soldado, ¿qué tareas reales han hecho los perros?
Pues muchas y algunas son inquietantes. El perro ha sido centinela, explorador, mensajero, rastreador y detector. Su superpoder no es morder, como alguien puede pensar, es oler el mundo con una precisión que nosotros ni imaginamos. Los perros han vigilado perímetros, han detectado infiltrados por la noche, han encontrado heridos, han llevado mensajes cuando la radio no existía o cuando la radio, las comunicaciones se venían abajo. En las guerras modernas, los perros se han utilizado como detectores de minas y de explosivos. Han acompañado unidades de asalto urbanos y han salvado vidas con una fiabilidad asombrosa. ¿Qué llevan los bomberos cuando van a un terremoto? ¿Qué llevan? Todos imaginamos esos perros que buscan a las personas enterradas bajo los escombros mejor que nadie. Pues imagínate en guerra, ¿no? Y luego están los usos oscuros. Perros usados para intimidar a prisioneros, para la represión, para tenerlos agarrados, ladrándote, enseñando los dientes, sabiendo que los pueden soltar, ¿no? Hay un episodio que es brutal, que eran perros que les ponían bombas antitanque adheridas a la espalda y los habían entrenado poniendo comida debajo de los tanques. Y los pobres animales veían un tanque y se iban corriendo bajo el tanque porque pensaban que había comida allí dentro. Esto lo hacían dentro de los cuarteles. Cuando empezaba la guerra, a esos perros le ponían su bomba antitanque. El perro veía el carro de combate enemigo, se metía debajo del carro de combate pensando que iba a encontrar
buscando
comida.
Buscando el premio, claro.
Y entonces hacían explosionar la bomba al perro y al tanque.
Hablabas del perro como elemento mensajero. Las palomas son las mensajeras por excelencia. ¿Cómo puede una paloma ser, no sé, alta tecnología?
Pues porque es un sistema de comunicación que no depende de cables, no depende de ondas y no se intercepta fácilmente. La paloma mensajera es un algoritmo vivo de navegación. Vuelve a su palomar con una fiabilidad que durante décadas fue literalmente estratégica. Quien era capaz de entrenar palomas para volver luego podía hacerse inmensamente rico. O sea, el entrenamiento de las palomas fue apabullante durante muchísimos siglos. En guerra la comunicación es el mando. Si no puedes comunicarte, no mandas. Y si no mandas, improvisas. Y si improvisas, sueles acabar en funerales, ¿no? Las palomas servían para enviar órdenes, para pedir artillería, para avisar de posiciones enemigas o para confirmar que una unidad seguía viva, ¿no? Y lo mejor es que funcionaban cuando todo lo demás se rompía. Con bombardeos, con barro, con cables cortados, con interferencias. Alta tecnología no significa siempre lo más sofisticado. Es lo que funciona cuando todo está ardiendo.
Brevemente, cuéntame una historia popular. Inmediatamente sigo con la enumeración. Persas usando gatos contra egipcios, porque los egipcios, en fin, como todos sabemos, veneraban a los gatos. ¿Esto realmente es verdad?
Pues sí. Lo que tenemos, lo que sabemos, es un relato tardío asociado a la batalla de Pelusio en el siglo VI, cuando los persas de Cambises, el famoso Cambises del ejército perdido de Cambises, lucharon contra Egipto. La historia dice que aprovecharon el respeto religioso egipcio por los animales, por unos animales muy concretos, que eran los gatos, para desmoralizar o frenar a los defensores. Poner animales sagrados, es decir, gatos, delante, en escudos o en primera línea, para que al otro lado dudaran. O sea, lo que hicieron fue llevar gatos a la batalla porque los egipcios iban a tener reparos en disparar flechas o lanzar artillería de la época, ¿no?
Allá donde hubiera un gato.
Allí donde hubiera un gato, ¿no?
Qué bueno.
Yo esto no lo juraría en un tribunal, pero desde luego las crónicas están ahí, ¿no? Y es una historia que viene de fuentes muy posteriores y puede ser propaganda, pero también puede ser verdad.
Vamos a saber cómo se prepara un animal para ir al campo de batalla. Quiero que me lo cuente Nacho Sierra, es director de la Escuela de FP de Adiestradores Caninos. Querido Nacho, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oye, Nacho, ¿cómo se entrena un animal para que se comporte en la guerra? Es decir, porque sabemos, por ejemplo, que los caballos no quieren pisar ni cocear, evitan hacerlo por instinto, digo lo de pisotear. Por tanto, ¿cómo se entrena un animal para que se comporte en la guerra como se espera de él?
Bueno, lo primero es que hay una selección, es decir, no vale cualquier perro. En el caso de los perros no vale cualquier perro para ser un perro de guerra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, tú tienes que seleccionar un tipo, no de razas, aunque sí que dentro de unas razas vamos a poder elegir unas determinadas líneas de sangre. Cuando me refiero a unas determinadas líneas de sangre, me refiero a perros que tengan unas cualidades instintivas que luego les sirvan para, en el entrenamiento, desarrollar la potencialidad que todo esto da, ¿no? Entonces, si tú cruzas una ejemplar, una hembra, con esas características y un macho con estas características, lo que estás generando es una mayor probabilidad de que los cachorros nazcan con esas condiciones instintivas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tienes seleccionado al ejemplar, puede que de una camada no te valgan todos, que esto también es otra segunda parte de la selección, ¿no? Entonces, de la camada eliges los que realmente tienen esas condiciones que ya se pueden testar en torno a los 3 meses, 4 meses, y luego les vas adaptando a todos los tipos de estímulos con los que estos animales se puedan encontrar, ¿no? Para que ya luego entrarías en un entrenamiento posterior mucho más avanzado, ¿no?
Entiendo. Nacho, hablando de perros, hablabas tú de perros. Un perro, normalmente, por ejemplo, en Nochevieja, se asusta mucho con los petardos. Mi pregunta es, ¿cómo se prepara un perro para que no sienta miedo de las explosiones y del fragor de un combate?
Exacto. Pues mira, esto va un poco a lo mismo de la selección. Si tú seleccionas un perro que no tiene miedo a los petardos, y que hay muchos que no tienen, bueno, muchos, hay bastantes que no tienen miedo a estos estímulos, y lo cruzas con ejemplares que tampoco lo tienen, lo que vas a dar es ejemplares que tengan esa capacidad de adaptarse a ese tipo de estímulos sonoros, ¿no? Pero bueno, supongamos que tienes un ejemplar que acusa un poco el tema de los disparos o acusa los sonidos, los petardos. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es un condicionamiento, que en este caso Pavlov nos explicó muy bien el condicionamiento clásico, y lo que hacemos es asociar un sonido con una situación placentera. Entonces, lo que les damos a lo mejor es sonido a gran distancia, comida. Sonido a gran distancia, comida. Poco a poco el sonido va siendo más intenso y va recibiendo comida. Y de esta forma neutralizamos esa reacción de miedo y la convertimos en una reacción todo lo contrario, una reacción incluso de alegría, podemos llegar a convertir.
Nacho, permíteme una curiosidad personal muy brevemente. ¿Un perro tiene límite a la hora de comer? Pues yo a mi perro le voy dando premios y se puede comer 5 kilos de pienso a base de premios y sigue queriendo comer.
Sí, eso es normal. A mí me pasa lo mismo con el mío, ¿eh? Así que tranquilo, que es normal. Es decir, un perro no puede regular la cantidad de comida que va a ingerir. Entonces, si tiene mucha pulsión por comer, normalmente comerían demasiado hasta hincharse, lo cual no es en nada bueno. Y además tenemos que evitar también las posibles torsiones de estómago que a veces se producen por comer demasiado y hacer ejercicio, ¿no?
Total, un perro es un humano en Navidad.
Un perro es un humano en Navidad, ese sería un buen ejemplo.
Sí, exacto. Es decir, el perro, muchos de ellos son insaciables. Hay algunos, en cambio, que te salen todo lo contrario, que comen para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, eso ya es que tengas suerte y tengas uno así.
Él es Nacho Sierra. Nacho, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
Gracias, Dios, buenas noches.
A ver, Guillermo, subimos la rareza. ¿Es cierto que se han usado como armas en guerra a insectos y, por tanto, a bichos?
Sí. Y aquí el ser humano demuestra otra vez ese don único de convertir la naturaleza en una pesadilla. Adolfo, una legión romana avanza hacia Oriente y de repente ven que viene algo volando, no saben muy bien, algo amarillento que llega volando, una pieza rara, ¡pum!, y les cae una colmena. Tú imagínate cómo salen las abejas de esa colmena de cabreadas y caen en medio de las líneas romanas y empiezan a caerles, no una, decenas de colmenas lanzadas.
No quiero ni pensarlo.
Tú imagínate, Adolfo, o sea, se han lanzado nidos, se han soltado insectos para desordenar, para expulsar de posiciones. Tú imagínate que estás atrincherado tal y te sueltan un enjambre de abejas, tío. O sea, eso era el bicho como arma en versión artesanal, ¿no? Y luego está lo más oscuro, los insectos como vector de enfermedad. Y ahí entramos en el terreno de la guerra biológica. Se han usado pulgas, mosquitos o parásitos para transmitir plagas, intentando insertar en una ciudad las ratas que sabes que portan las pulgas, que tienen bacilos. Se ha utilizado todo lo que ha habido en la naturaleza para intentar amedrentar al enemigo. Y además hay un uso menos espectacular pero constante, ¿no? Los insectos como enemigo involuntario. Esto es, en campañas, en la selva, en pantanos, los mosquitos han matado en todas las guerras que se han generado en estos ambientes húmedos, pantanosos, con el barro hasta las rodillas. Los mosquitos han matado mucho más que las balas. Esto es un dato que te doy que es muy curioso.
¿Murciélagos bomba, de verdad, en serio?
Pues sí, Adolfo. Este es el momento en que la historia te mira y te dice, sí, vamos a intentarlo, ¿no? La idea era tan simple como demencial. Usar murciélagos que se esconden en los techos, que se meten en estructuras. ¿Dónde imagináis un murciélago colgado en una ciudad? Pues debajo de un puente, en las vigas, en los tejados de las casas, ¿no? Pues lo que hicieron es decir, bueno, vamos a aprovechar esta querencia de los murciélagos para dispersar pequeños dispositivos incendiarios sobre ciudades construidas en buena parte con madera. ¿Por qué murciélagos? Pues porque vuelan, se dispersan, se meten en las rendijas, porque son miles y porque nadie puede pararlos uno a uno. En teoría, creas cientos o miles de focos de un incendio, por ejemplo, a la vez. Mandas miles o cientos de murciélagos ardiendo y esos murciélagos van a buscar los sitios a los que por naturaleza suelen ir. Que la guerra es eso, Adolfo. Cuando te quedas sin ideas humanas, externalizas la locura a la naturaleza.
Hoy hemos visto que antes de la guerra moderna, la guerra fue animal. Y que incluso ahora, con pantallas, satélites, inteligencia artificial, todavía hay batallas donde el mejor aliado sigue teniendo plumas, hocico o colmillos, y no mencionó a nadie. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.